Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Llegó el momento de conversar a fondo y qué placer, así mismo. Nosotros cerrábamos los factores y aquí mismo estaba Luis ya conectado con nosotros porque queremos conversar con este caballero que lo esperamos cada 15 días para conocer todo lo que pasa en el mundo, ¿verdad? En lo internacional. Luis, qué feliz de tenerte aquí con nosotros.
Buenas noches, gracias por esa bienvenida y sí, efectivamente, en estas últimas 2 semanas han transcurrido una serie de eventos, sobre todo en el ámbito geopolítico, que ha tenido impacto en los mercados, yo diría que de manera transversal. En casi todas las clases de activos de los mercados financieros se han visto afectados o por lo menos han causado algún impacto en los inversionistas que participan en esos diferentes mercados. Bueno, como hemos visto, como todos sabemos, los temas, ha habido un escalamiento bélico en Medio Oriente y esto ha incrementado las tensiones geopolíticas de una manera, digamos, más marcada que otros eventos que han ocurrido en meses recientes. Y se sintió de inmediato en los mercados financieros. Primero, el índice VIX, que es un indicador de qué tanta volatilidad hay en el mercado o qué tanta volatilidad se espera, se disparó cerca de un 30%. Estaba en 20 la última vez que hablamos, hace 2 semanas, y ahora está en 26. Recordemos que es un indicador que típicamente anda entre el 14, 15, 16. Es lo normal, ya acercándose a 20 indica como aumento de volatilidad y por encima de 20 ya indica mucha volatilidad. Estamos en 26, o sea que es un indicador realmente de que hay incertidumbre en los mercados. Los mismos índices bursátiles principales, el S&P 500, el Dow Jones y el mismo Nasdaq, los tres en las últimas 2 semanas cayeron lo suficiente como para entrar en territorio negativo para el año, con cerca de un 2% negativo tanto para el S&P 500 como para el Dow Jones, y cerca de un 3.7, casi 3.8% negativo para el Nasdaq. Recordemos que el Nasdaq es más representativo de, digamos, acciones de tecnología. Y que han tenido su, vamos a decir, no voy a decir su caída, pero sí su respiro con respecto a las valoraciones bastante generosas que han ido acumulando en los últimos años. Al mismo tiempo, y producto de estas mismas tensiones geopolíticas, también el precio del oro se ha mantenido alto, sigue rozando los 5.100 y pico, cerca de $5.200 la onza. Y por supuesto, el gran protagonista a nivel digamos, de mercado general y de consumo general, que es el petróleo, el precio del crudo. Bueno, a inicios de año estábamos en los 60 bajitos, 62, $63 el barril, y estamos ahora alcanzando los $95 el barril, un incremento de más de un 50%. Acentuado obviamente en las últimas 2 semanas. Y eso crea diversas preocupaciones porque el incremento del petróleo es uno de lo que más rápidamente, de lo que más incidencia tiene en la inflación. Y recordemos que tenemos años batallando contra la inflación que se generó en la pandemia o digamos debido a las ayudas y las medidas que se tomaron en pandemia. Entonces, recordemos que hemos estado en una situación donde la Reserva Federal ha estado reduciendo las tasas de interés, pero ha hecho una pausa en esa reducción porque entiende que su batalla contra la inflación desde 2022 aún no termina. Entonces, causa preocupación el hecho de que ahora se esté disparando el precio del petróleo. todavía hay bastante incertidumbre sobre cómo se seguirán desenvolviendo estos eventos y no sabemos dónde puede terminar el precio del crudo. Y por tanto, no sabemos todavía qué impacto pudiera tener en la economía real. Recordemos que el precio de este rubro realmente impacta al comercio internacional a sentido general, impacta el precio de los combustibles, impacta el precio de diversos productos que se utilizan para calefacción, para energía, es decir, el día a día. Entonces, si estos eventos no se normalizan prontamente, pudiéramos estar hablando de tensiones ya macroeconómicas que se sientan en la economía real en la segunda mitad de este año.
Oye Luis, bien interesante el tema que tú tocas del petróleo. De hecho, porque no es solo que el precio se haya incrementado, que las expectativas sobre el precio continúen subiendo, que el estrecho de Hormuz haya sido declarado como cerrado por parte de Irán, sino también un poco las declaraciones del presidente Donald Trump del día de hoy, que señalaba que a él no le importaba tanto el precio del petróleo, sino que prefería que el precio del petróleo subiera con tal de poder atacar a un régimen que le estaba haciendo daño a Medio Oriente y podía hacerle daño a Estados Unidos, como quitando de la ecuación un poco el tema del precio del petróleo, que es lo que los principales analistas están viendo, ¿no? Cómo esta subida del precio del petróleo no solo impacta los bienes y servicios que dependen del petróleo, como por ejemplo también alimentación, donde ustedes saben que buena parte de los insumos que se utilizan en la agricultura, pues tienen un vínculo con el petróleo, digámoslo así, sino con otro montón de rubros que se van a ver afectados por una posible inflación temporal, pero que, como tú decías, bajo la coyuntura actual, seguramente pudiese limitar que la Fed tome decisiones de recorte sobre su tasa y todo lo contrario, la mantenga o incluso pueda aumentarla. Hablando de apuestas sobre la tasa de la Fed, Ulis, no sé si has podido mirar datos relevantes precisamente sobre cómo están esas apuestas en este momento. Los analistas piensan que la Fed puede reducir sus tasas prontamente o han echado mucho más para hacia finales o hacia el segundo semestre de este año ese pronóstico de que la Fed pudiera realmente subir las tasas, bajar las tasas, perdóname. ¿Qué has visto tú por
Bueno,
ahí?
la próxima reunión será la semana próxima
Ajá.
y el consenso parece ser de que van a mantenerla, de que no habría reducción en esta ocasión. Y creo que con estos eventos de las últimas semanas es lo que ha, digamos, cimentado el hecho de que en esta vuelta no habría reducción de tasas. Me sorprendería que lo hubiera. La mayoría parece pensar que de reanudarse las reducciones serían a partir de la segunda mitad del año, o en junio como temprano. Y sí, las condiciones todavía no están para realmente reducir significativamente las tasas, lo cual puede ser, puede causarnos entrar en una circunstancia donde estamos un poco entre la espada y la pared, porque, como decía, la economía puede sufrir bastante más adelante. Y entonces se convertiría esas tasas que todavía están relativamente altas, se convertirían en un obstáculo para la recuperación. Así que hay que ver realmente cómo los líderes, digamos, globales tratan este tema y cómo se desenvuelve el impacto de los insumos que a final de cuentas sí se utilizan en la economía real y veremos cómo se irá desempeñando la economía en función de eso. Esperemos que se encuentren soluciones y o se encuentren, vamos a decir, por lo menos camino de salvaguardar, por ejemplo, la ruta de suministro o tratar de concluir los conflictos bélicos de manera más eficiente o más rápida. Aunque, como tú señalas, la narrativa de la Casa Blanca parece ser dejar a un lado las preocupaciones económicas y traer a un primer plano las preocupaciones de índole, yo diría, de dominio o de poderío. Entonces, esta narrativa pudiera significar que por lo menos temporalmente, al ponerle más énfasis a lograr objetivos bélicos más que a salvaguardar la economía, eso también pudiera entrarnos en una circunstancia un poco preocupante.
Luis, tesoros, o sea, en condiciones similares de volatilidad, de incertidumbre en tiempos pasados, los tesoros tendían a valorizarse, ¿verdad? Las tasas de los tesoros bajarían y los tesoros como tal subirían de precio. En esta ocasión, al comienzo de la guerra, veíamos que esa no había sido precisamente la reacción de los títulos del tesoro norteamericano. ¿Qué ha ocurrido con eso? ¿Se han valorizado los inversionistas? ¿Han ido a refugiarse en los tesoros o definitivamente se han tratado de mantener distantes del conflicto y en buena parte no han acudido a los tesoros como activo de refugio? ¿Tienes alguna novedad al respecto? Porque hace como 15 días hablábamos de esto y decíamos que curiosamente los fondos globales se estaban era como refugiando en economías emergentes. ¿Ha cambiado esa situación? ¿Te alguna noticia de los tesoros o no la quedas debiendo?
Bueno, no, específicamente los bonos del Tesoro en las últimas 2 semanas, sus tasas, sobre todo los de largo plazo, sus tasas han seguido subiendo.
Han
Es decir,
subido.
han
Wow.
subido. Es decir, los inversionistas todavía, o todavía no, siguen pensando que quizás el nivel de confianza que tenían depositada en la economía estadounidense a largo plazo no es tan fuerte, no es tan sólida hoy en día como hasta se consideraba hasta hace unos meses. O sea, al parecer los inversionistas, y recordemos que también los grandes inversionistas de los bonos del Tesoro son también los mismos fondos soberanos, las reservas de los bancos centrales y las carteras de los gobiernos. Así que esto es un indicio de que cada vez hay, por supuesto, esto es porcentualmente, esto eso es fraccionario, es algo pequeño, pero sí es marcado, que cada vez hay una menor confianza en la economía estadounidense a largo plazo, y se manifiesta a través de estos incrementos en la tasa de interés que van opuesto a el movimiento de la política monetaria. Manifiesta bastante eso.
Bueno, señoritas, no sé si ustedes tienen alguna pregunta para nuestro querido Luis.
No, quedamos pendientes. Yo, bueno, por mi parte, yo diría que tenemos mucho que conversar de los últimos 15 días y de los próximos con la próxima reunión. Y nada, interesante ver cómo el petróleo ha ido evolucionando y nueva vez es como el centro de los mercados internacionales.
Así es.
Así es. Bueno, y el otro es el oro, ¿no? Por ahí vi, esto es de la semana pasada, pero ya que estamos hablando de eso, viene a colación. Vi cómo el gobierno de los Estados Unidos estaba haciendo un acuerdo con el gobierno de Venezuela para que Venezuela le pueda vender más oro a los Estados Unidos. Así que pareciera ser que por ahora el activo refugio favorito continúa siendo el oro, mucho más allá de cualquier otra moneda.
Así
Luis,
parece ser.
muchísimas gracias por tus comentarios esta noche y por el tiempo que le dedicas a Sumas y a nuestra querida audiencia.
Siempre a la orden.
Muy
Que
buenas
tengas
noches,
una feliz
Luis.
noche.
Buenas noches.